La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diálogo. La única certeza.
Muy buenas tardes, queridos amigos, querida audiencia. Es un gusto y siempre es un placer poder participar y conversar con ustedes semana a semana, donde ustedes ya saben, siempre hablamos de salud mental. Esto como una mirada humana, una mirada más cercana y siempre necesaria. Esta es una iniciativa de la Viceprefectura de Tungurahua, al frente y al mando de la abogada Vanessa Lozada, que siempre viene impulsando la salud mental y espacios de este tipo para poder conversar y conocer un poco más de situaciones de salud mental. Como todos saben, este mes celebramos el Día del Padre y además también el mes de concientización acerca de la salud mental masculina, considerando que los hombres hoy en día, y bueno, no es solamente de ahora, sino de mucho tiempo atrás, somos una tasa alta, un indicador alto en el tema de suicidios, ¿sí? Entonces, por esta misma situación, hemos que decidido tratar estos dos temas. Nos invita a reconocer un poco el nuevo rol de los hombres en la sociedad, dentro de la familia, dentro del ámbito social, y también, de cierta forma, rendir un homenaje, hablar algo que muy pocas veces se habla o que muy pocas veces se quiere reconocer, que es las emociones dentro del hombre.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza.
Y continuamos con nuestro programa, recordando que la fortaleza del ser humano no está en ocultar sus emociones, sino más bien en aprender a vivirlas de manera valiente o con mucha certeza, mucha empatía y mucha, digámoslo así, vitalidad o fuerza. La temática de hoy que trataremos es la paternidad, sus emociones y la salud mental, porque los hombres también sentimos. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, ¿sí? Como ustedes saben, todas las tardes y todos los días lunes nos acompañan dos honorables y muy queridos colegas. Nuestro primer invitado es el magíster psicólogo clínico Rodrigo Ian Chapanta. Él es psicólogo clínico por la Universidad Técnica de Ambato. Es magíster en psicología clínica con mención en psicoterapia infantil y del adolescente por la Universidad Técnica, por la Universidad Católica del Ecuador. Es experto en psicoterapia gestáltica y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito clínico, académico y judicial. Actualmente ejerce funciones como psicólogo perito del Consejo de la Judicatura de Tungurahua en la Unidad de Familia, donde participa en procesos de evaluación y peritaje dentro del sistema de justicia. Todo esto en ámbito psicológico. Además, dirige su consultorio de investigación y desarrollo en psicología, desde donde nos ayuda brindando servicios de evaluación psicológica y psicoterapia para niños, adolescentes y adultos. Querido Rodri, bienvenido.
Muchas gracias, Paul. Gracias por la invitación. Muy gustoso de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con la audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodri. Bueno, para empezar nuestro programa, digamos que durante generaciones, muchos hombres hemos crecido escuchando frases como que los hombres no lloran, debe ser fuerte, aguántate. Pero ¿qué ocurre cuando alguien aprende a callar lo que siente durante toda una vida? Hoy queremos abrir una conversación necesaria sobre la paternidad, sobre las emociones y sobre la salud mental. Es por esto que yo te planteo la siguiente pregunta, Rodri, ¿sí? ¿Por qué culturalmente a los hombres, ¿sí?, les resulta más difícil expresar sus emociones?
Sí, bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Desde pequeños nos han enseñado a callar, porque no les gusta la expresión emocional de un niño que llora, que grita, que pide, que solicita atención, ¿no? Entonces, la etapa adulta es un poco contradictoria con la etapa infantil. La etapa adulta tiene que ver con otras funciones más ejecutivas, ¿no? De proveer a la familia, de trabajar, de ocuparse de otras cosas, de responsabilidades, mientras que un niño lo que necesita es atención. Entonces muchas veces los padres no tienen ese tiempo para atender las necesidades de un niño, y es ahí donde viene esto, ¿no? De no molestes, no preguntes, no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para escucharte, ¿no? Entonces a partir de eso, a nivel cultural, pues se va creando en la mente, en la psicología del niño ni o niña, ¿no? En general, esto de guardarse, porque no hay nadie que le escuche.
Eso de callar. Y bueno, sí. Hablamos de un problema que es una cadena generacional, ¿sí? Porque el despertar masculino viene desde hace unos 10 años, tal vez un poco más, pero son generaciones anteriores que ya han pasado y han vivido esto de que te calles, no llores, no te quejes, o lo que tú decías, el hombre es el proveedor, es el único que tiene que estar trabajando, preocupado de sostener la casa, ¿sí? Uh-huh. Pero desde esta mirada, ¿qué impacto tiene en la psiquis de una persona las frases como los hombres no lloran? ¿Qué impacto tiene dentro de su salud mental?
Sí, bueno, dentro de la experiencia clínica he ido observando, ¿no? Justamente un impacto muy fuerte en el sentido de que la persona pierde contacto o conexión, ¿no? En la relación con los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos a veces de un analfabetismo emocional. Sí, la persona llega y dice, es que lo que pasa es que no sé lo que estoy sintiendo. Sí, no sé lo que me pasa, me siento angustiado, me siento ansioso, ¿no? Porque, bueno, esas son palabras a veces que se han hecho de uso común. Entonces la gente ya viene a veces con un diagnóstico, estoy deprimido, estoy angustiado, ¿no? Pero en el fondo no sabe cuál es la emoción que le acompaña. Sí, no sabe a veces si está triste, no sabe a veces si en realidad lo que es está enojado, o a veces incluso se siente desamparado. ¿Por qué? Porque no sabe identificar la emoción. Entonces, el impacto es enorme, ¿no? Porque justamente una forma de protegerse frente a este analfabetismo emocional es la reacción, ¿no? Que a veces vemos en el hombre. Nosotros estamos acostumbrados a veces ver en el hombre una reacción impulsiva, ¿no es cierto? Agresiva o
violenta,
¿no es cierto? Violenta, ¿no? Justamente ese es un mecanismo, ¿no? De defensa frente a aquello que no puede expresar. Entonces, eso impacta, obviamente, en las relaciones en este caso de los hombres, ¿no es cierto? Con la familia, ¿no? Con la pareja, con los hijos y en general.
Ahora, ¿cuál crees que podría ser la diferencia que existe entre la fortaleza emocional y la represión emocional?
Hablamos de fortaleza emocional en qué sentido, ¿no? Porque a veces la gente piensa que ser fuerte, por ejemplo, es no sentir.
O no llorar.
Porque mucha gente viene y dice, lo que pasa es que yo soy fuerte. Justo esta semana, y no necesariamente fue un hombre el que venía con ese discurso, ¿no? Porque a veces tanto en la esfera de la familia, ¿no? Tanto papá como mamá, lo que nos enseñan es a ser fuertes. Entonces, dentro de esta partecita, por ejemplo, muchas veces pensamos que ser fuerte es no sentir o no darse por vencido, ¿no es cierto? Y generamos una resistencia a mirar nuestra vulnerabilidad. Y a veces no nos damos cuenta que en realidad mirar la vulnerabilidad desde la conciencia nos permite realmente alcanzar un potencial mucho más grande, ¿no? Que el mismo hecho de simplemente ser fuerte. Sí, entonces hay que ir haciendo un análisis dentro de la psicología o de las emociones de cada persona para que esa persona se vaya entendiendo, ¿no? A sí misma. Porque como te digo, este concepto de ser fuerte no siempre implica no expresar. Más bien, una persona es más fuerte, es más resiliente cuando aprende a reconocer sus emociones y a expresarlas.
Obviamente, expresarlas de manera adecuada, ¿no? Porque conocemos que hay casos en que se expresa de forma violenta, se expresa de forma agresiva, claro. Y de cierta forma se descarga de esta misma forma con los niños, con las esposas o a veces con los padres.
Claro.
Desde este plano, ¿qué o cuál es la influencia que tiene la educación familiar dentro del hombre en la manera de expresar sus emociones o de manejar sus sentimientos.
Claro, ahí viene justamente, ¿no?, la importancia de las figuras parentales, ¿no?, dentro de sus estilos, porque hoy en día hablamos de los estilos parentales. Entonces, un estilo parental, por ejemplo, autoritario, ¿no es cierto?, coercitivo, no va a permitir la expresión emocional. Entonces, desde esa parte, como te digo, obviamente el niño lo que va a hacer es llorar. Lo que el niño va a hacer es portarse mal, ¿sí?, porque quiere atención, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo la familia, en este caso los padres, acompañen al niño para que aprenda a expresar sus emociones. Entonces, padres que sean emocionalmente disponibles, ¿no es cierto?, que estén cuando el niño necesita, que aprendan a escuchar, que aprendan a valorar o validar lo que el niño está sintiendo, eso le va a permitir al niño encontrar en sus padres, ¿no es cierto?, personas o entes de confianza en donde el niño puede expresar, ¿no es cierto?, y depositar aquellas cosas que él tiene, en ese caso inseguridades o miedos, ¿no? Entonces, el estilo parental va a determinar muchísimo la formación del niño, niña o adolescente en su proceso de desarrollo habitual, ¿no? ¿Para qué? Para que él vaya expresándose de acuerdo a cómo sus padres también se expresan, porque hay algo importante que señalar en esta parte. Hay que buscar coherencia entre la forma, ¿no es cierto?, en cómo los padres dicen que se deben hacer las cosas y en la forma en cómo lo hacen. Entonces, los padres, en este caso, deben ser coherentes en el mensaje o en el lenguaje que utilizan. ¿Para qué? Para que los niños vayan mirando ese modelo, ¿no es cierto?, y vayan aprendiendo a expresar sus emociones y no lo hagan desde la desesperación, que es esto de la irritabilidad o la agresividad o la violencia, ¿no?
Aquí una pequeña aclaratoria a nuestra audiencia. Recordar que estamos hablando de la parte emocional desde la mirada de un hombre como género masculino, ¿sí? No desde la mirada de que padre es papá y mamá, sino desde la mirada de ser un padre de género masculino. Ahora, de lo que tú decías, Rodri, justamente de que necesitamos padres emocionalmente disponibles. ¿Cómo hacemos hoy en día que todo el mundo está loco en el trabajo, con las amigas, o muchas de las veces en el indoor de fin de semana, del cierre del día, o la simple de día, el teléfono, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder tener acceso a un padre emocionalmente disponible si está ocupado en otras cosas?
Claro, eso ya depende mucho, ¿no?, de cada persona. Y de la sensibilidad que vaya generándose a partir de la paternidad. Yo te voy a contar una cuestión, por ejemplo, desde mi experiencia de ser papá, ¿no? Entonces, a medida que yo tuve mis hijos, empecé a mirar cosas que ellos necesitaban, pero que yo también de pronto no sabía cómo escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba demasiado preocupado en algunas cosas. Entonces, generalmente los primeros hijos a veces suelen absorber esa parte negativa, ¿no? Del no saber escuchar, del no tener tiempo, del no estar emocionalmente, ¿no?, disponible para los hijos, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo vamos aprendiendo y nos vamos sensibilizando, y en el caso personal fui buscando también apoyo y ayuda, porque había muchas heridas, ¿no?, de la infancia que yo de pronto también estaba repitiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos a veces repetimos patrones y conductas, ¿no es cierto?, que a veces odiamos de nuestros padres. Entonces, si mi padre fue ausente, pues yo también voy a tener esa predisposición también a ser ausente de muchas formas, ¿no? A veces decimos, no, pero si yo estoy en la casa, no he abandonado, no estoy ahí. Pero muchas veces, como tú dices, estamos a veces con la cabeza en otra parte. Estamos mirando el teléfono, o preferimos ir al fútbol, salir con los amigos, hacer otras actividades. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, como te digo, es tomar conciencia y empezar a mirar un poquito más a nuestros hijos a los ojos para sensibilizarnos y sanar a través de ellos también, ¿no? Que es una forma que nosotros tenemos de sanar esas heridas internas, ¿no? Que es a través de nuestros hijos, cambiando un poco lo que nosotros tuvimos, ¿no? Sin ir al extremo, ¿no?, de sobreproteger, sino de educar y acompañar afectivamente.
Así es, amigos, justamente la clave está ahí, me parece, en procurar ser no mejores, pero sí distintos al modelo de crianza que nosotros como hombres tuvimos algún momento en nuestra infancia, en nuestra casa. Continuando con el programa, bueno, sabemos que diversos estudios muestran que los hombres, como tal, solemos buscar ayuda psicológica con menor frecuencia que lo hace una mujer. ¿sí? No porque suframos menos, porque muchas veces se dice, no, es que los hombres no sufren, ellos pasan muy relajados, pasan muy, muy distendidos, y como hablaba al inicio, existen ya los nuevos modelos, las paternidades modernas o las nuevas paternidades, donde el hombre ya es mucho más consecuente con su casa. Habemos hombres que cocinamos, lavamos, planchamos, estamos pendientes de los niños, los llevamos a la escuela, a las reuniones familiares, a las reuniones de escolares, y eso nos hace o nos da un nivel de involucramiento mucho más responsable, mucho más consciente hoy en día. ¿Ya? Entonces, hablando justamente de esto de la forma o el momento de buscar la atención psicológica, tenemos que entender que nosotros muchas de las veces hemos sido educados para resolver los problemas sin buscar ayuda, ¿sí? Por el mismo hecho del empoderamiento, digamos así, masculino, es que nos hemos formado o hemos crecido con la idea de que el hombre tiene que resolver sus problemas, sea cual sea el origen, solo. Uh-huh. ¿Sí? Y es algo que no muchas de las veces nos lleva a problemas a posterior, tanto personales como familiares y dentro de la paternidad. Continuamos con el programa, vamos a un pequeño corte.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Y continuamos con el programa, estimados amigos. Recordemos que cuando nace un hijo, nace también una nueva identidad. Muchas veces hablamos de la experiencia emocional de la madre, pero poco de los cambios que viven los papás o los cambios que vivimos los hombres cuando nos convertimos en padres. Vamos a continuar con el programa y damos paso a nuestro siguiente invitado, igual un amigo, el magíster psicólogo clínico Daniel Gavilanes. Él es psicólogo por la Universidad Técnica de Ambato, es máster en psicología clínica con mención en psicoterapia por la Universidad Técnica de Ambato y posee experiencia consolidada como psicoterapeuta y docente universitario, además de una amplia experiencia en el servicio público. Dani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Hola, un gusto también poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo un tema tan interesante y tan actual que nos da la voz en este mes de la conciencia de salud mental masculina y también las nuevas masculinidades y paternidades, así que un gusto estar aquí nuevamente.
Gracias, Dani. Y bueno, aprovechando tu experiencia laboral, porque sé que has trabajado en el tema de adopciones y todo eso, ¿sí? Viéndonos un poquito a la parte de paternidad, cuéntame, ¿cómo, de qué forma impacta emocionalmente la llegada de un hijo a la vida de un hombre?
Bueno, impacta de gran manera siempre y cuando el padre sea un padre presente emocional y físicamente. Escuchaba con mucha admiración las palabras de Rodri, que fue mi profesor y ahora podemos compartir espacio como colegas. Y muchas veces aquí en el Ecuador nos acostumbramos a esas paternidades ausentes y a la sobre responsabilización de la madre sobre el ejercer el rol. Mencionando incluso tales cosas como soy madre y padre a la vez, que esto se convirtió en un cliché de la sociedad y empezamos a molestar diciendo como la madre luchona y un montón de cosas más, y esto solamente lo que hizo es reforzar la irresponsabilidad de los padres. Cuando un padre, primero desde la decisión y la planificación, llega la noticia, voy a hablar desde la experiencia personal aquí, llega la noticia de que vamos a ser papás, transforma emocionalmente y es una transformación radical, ¿sí? Es saber que ya soy responsable de una vida más y de cómo la presencia mía va a influir en esa persona es súper importante. Entonces considero que es un cambio positivo emocionalmente y también nos hace dejar algunos estereotipos, algunas prácticas que teníamos tal vez sin ser padres por dar este espacio a nuestros hijos, de nuestras vidas.
Justamente, Dani, lo que tú dices que es un cambio positivo, considero que esto siempre va a ser positivo, pero siempre y cuando estemos emocionalmente estables, digámoslo así, o mentalmente o emocionalmente recibiendo una atención y un acompañamiento para poder expresar las emociones de una manera adecuada. Uh-huh. Ahora, con lo que tú decías de que es un mundo de cambios y todo, ¿qué, creo, bueno, los tres somos papás, ¿cuáles son los miedos que suele experimentar un hombre al saber que se va a ser papá.
Ya, esto viene dado desde la teoría del rol social, cuando a la madre se le dio esa idea de ser la cuidadora, de ser la afectiva, la responsable de los hijos, mientras que nosotros los hombres teníamos solamente un rol de proveedores, y si es que proveíamos económicamente a la familia, éramos considerados buenos padres. Ahora viene más bien desde la presencia emocional, saber que padres perfectos no vamos a ser, y eso nuestros hijos no necesitan, sino que más bien necesitan padres presentes emocional y físicamente con ellos. La cantidad de tiempo es verdad, ahora la cantidad de tiempo es limitada, pero eso no quiere decir que se relacione con la calidad de tiempo que damos a nuestros hijos. Muchas veces, por cumplir los estereotipos, también hay que reconocer a veces la masculinidad es súper frágil de los ecuatorianos, y que yo tenga que ir con mi hija, tal vez cambiar los pañales o bañarle, eso me hace, en vez de ser reconocido por la sociedad, muchas veces empiezan a utilizar cosas muy despectivas como que eres mandarina, ya te quedas solamente en la casa y demás. Y esta paternidad presente sigue siendo muy criticada. Entonces yo considero que volvernos nosotros padres presentes, ir cambiando este error social, tal vez en la actualidad nosotros no veremos reflejado eso, pero en unos años, cuando nuestros hijos puedan ser testigos de todo lo que brindamos nosotros, seremos recompensados socialmente y también por nuestros hijos, por supuesto.
Claro que sí, eso es lo que interesa, ¿no? Más allá del reconocimiento social, creo que a todos como hombres nos importa mucho y nos interesa mucho el reconocimiento, el feedback que se llama en psicología emocional, que nuestros hijos, nuestras hijas nos puedan dar. Uh-huh. Ahora, ¿cómo afecta la presión de ser proveedor o de ser considerado un proveedor al bienestar emocional?
Afecta bastante, porque en realidad nosotros los hombres ecuatorianos no sabemos reconocer las emociones y no sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces esta parte de proveedor se relaciona a que yo tengo que ser un hombre fuerte, un hombre que no decaigo, un hombre que no puedo sentirme mal, y si lo hago debo excluir esto de mi familia, que mi familia no note esto. Y este considero yo que es uno de los errores que se da en la crianza. Mis hijos, mi esposa no tienen que ser los que reciban todo el estrés o las iras del trabajo, pero sí yo poder con ellos ser sincero y decir, tal vez en este momento yo no puedo, en este momento me siento triste, no como victimización, sino como reconocimiento emocional, y ellos aprendan que saber decir las cosas en el momento adecuado es lo más oportuno para la salud mental.
Uh-huh. ¿Y qué significa hoy ser un padre emocionalmente presente? ¿Cuál sería la definición?
Una definición creo que es un cambio de estereotipo. Es influir en nuestros hijos, ¿sí? Saber que ellos pueden contar con nosotros y nosotros podemos contar con ellos desde una retroalimentación, por supuesto, jerárquica y dentro de un estilo de crianza democrático, respetuoso y con un nivel de comunicación asertiva. Entonces creo que es romper la crianza que nos dieron a nosotros, no para sanar nosotros, sino para ser los merecedores de nuestros hijos de lo que es sentir amor, sentir respeto, sentir cariño sin ser juzgados en el medio familiar.
Chévere, Dani. Bueno, justamente tú mencionas algo de vivir en un entorno democrático, ¿sí? Considero que vamos rompiendo esa barrera de que antes era de que lo que el papá dice en casa, eso se hace, eso es ley y fin, se acabó, y así se paren de cabeza, nadie tiene derecho a opinar, ¿sí? Pero vamos rompiendo eso, vamos botando esos esquemas mentales caducos o de cierta forma tan cerrados, tan cuadrados que había antes. Cuéntame, ¿qué desafíos enfrenta actualmente un papá en relación a las generaciones anteriores? ¿Cuáles son los desafíos que como padres tenemos que lidiar?
Bueno, más que desafíos, yo considero que es una manera distinta de ver la paternidad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a ser papá, me dijeron, prepárate para las malas noches. Pero yo nunca vi como una mala noche, sino que vi como una noche diferente. Entonces, cambiar también nuestro chip mental de cómo ser papás y mostrarnos primero como personas estables para que la paternidad se vea favorecida, creo que es súper importante. Hay desafíos, creo que eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Los desafíos van de acuerdo a lo que la actualidad nos va demandando. Por ejemplo, lo que conversábamos un poquito antes de cómo ahora yo puedo ser un padre presente si cuando quiero hablar con mi hijo él pasa en el celular. O cómo yo puedo ser un padre presente si yo estoy en el celular atendiendo el trabajo mientras mi hijo quiere conversar conmigo. Entonces creo que tenemos que ser muy coherentes en la planificación y en el espacio que damos. Siempre se habla desde la sistémica familiar, poner reglas, normas, límites y un montón de cosas más, pero en teoría, pero en práctica, ¿qué tan bien hacemos eso? Entonces yo creo que eso solamente considera cuestión, sí, de organización y establecimiento de nuevas paternidades, y con todo esto creo que las cosas van a ir súper bien.
Justamente lo que tú hablabas de poner o saber poner reglas, normas, el establecimiento de la disciplina, la figura de autoridad. En algún momento en un congreso un profesional hablaba de que ¿cómo puede un padre de familia poner reglas que él mismo rompe, o poner disciplina que él mismo quebranta cuando le grita o le trata mal a su esposa o a sus hijos? Entonces, he ahí la disyuntiva. ¿Cómo podemos hacer?
Por supuesto, lo que el colega decía es súper importante, y también ya mencionó Rodri eso, es encontrar la coherencia y la congruencia, ¿sí? Porque muchas veces las reglas, las normas están establecidas en función de los hijos y no de los padres. Entonces nosotros, desde la jerarquía que tenemos, es como digo, vamos con el típico ejemplo, prohibido mentir en la casa. Pero cuando me llaman mis acreedores, le digo a mi hijo, dile que no estoy. Entonces, desde la coherencia, y también es importante la negociación, que nuestros hijos sean menores en edad, si no les quita la importancia dentro de la familia, y una regla tiene que ser muy bien negociada. Y si no se puede cumplir, preferible negociamos qué podemos cumplir, y también establecer cuáles van a ser las recompensas y cuáles van a ser los castigos ante la regla que tengamos dentro de la familia.
Chévere, Dani. Recordemos, amigos, que los hijos no solo necesitan padres que provean, padres que estén económicamente ahí, también necesitan padres que sepan escuchar, sepan abrazar, acompañen y enseñen con el ejemplo, como decían los invitados, ¿sí? No nos sirve de nada ser solamente palabras, ser solamente boca, ser solamente lengua, si no cumplo yo también, si yo no enseño, como se dice, con el ejemplo a mis hijos. Continuamos con el programa, regresamos luego de un pequeño corte.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino. La única certeza.
Continuamos, queridos amigos, con la segunda parte de nuestro programa. Recordando que ser padres no consiste únicamente en criar hijos o en llenarnos de hijos, como muchas personas les ha sucedido. También implica revisarnos uno mismo, sanar heridas y aprender nuevas formas de relacionarnos emocionalmente con nuestra familia y especialmente con nuestros hijos. Vamos a continuar con el programa, ¿sí? Hablando un poquito sobre las nuevas generaciones, porque hoy en día las nuevas generaciones están cuestionando muchos modelos tradicionales que antes, como decíamos hace un momento, solamente oíamos porque papá dice, y lo que papá dice, eso es ley. Pero ahora las generaciones actuales cuestionan, vienen con el chip del por qué tengo que hacer eso, o por qué hago yo y los demás no, ¿sí? Entonces hay generaciones que están cuestionando los modelos tradicionales sobre lo que significa actualmente ser hombre. Y esto abre oportunidades importantes para la salud mental, porque hay que reconocer que el ser humano, en específico el hombre, somos un poco renuentes a buscar ayuda, somos un poco renuentes o reacios a buscar apoyo psicológico, intervención psicológica. Recuerdo un caso de una pareja, de una familia que atendía, decía, yo, a mí me cuesta mucho, decía el papá, a mí me cuesta mucho contarle mis problemas a mi familia. Imagínese, ¿cómo voy yo a contarle mis problemas a usted que ni le conozco? ¿Ya? Entonces es por ese sesgo como hombre que tenemos. Entonces yo les hago aquí una pregunta, chicos, ¿sí? ¿Qué significa hoy en día tener una masculinidad saludable o ser un hombre saludable emocionalmente? La que quiera.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que la primera palabra, y es súper importante, reconocernos como personas. Lo que bien decía Paul, lastimosamente antes los hombres, nuestra salud, solamente la salud física, íbamos al médico cuando ya estábamos en los últimos signos o síntomas de una enfermedad, y eso era complicado. Si hablamos de salud mental, las estadísticas así lo sugieren, que por ejemplo vamos con los trastornos de más diagnóstico más común. Depresión y ansiedad son las mujeres las que más están diagnosticadas, pero no es por porque ellas sufran más, sino porque los hombres no entramos a ser parte de la estadística, porque no buscamos ayuda en la salud mental. De conocer yo que en eso tal vez ayuda psicológica o psiquiatra sigue siendo un estereotipo social más para los hombres. Entonces, reconocernos como humanos, que yo puedo vivir, que yo puedo sufrir, que yo puedo sentir, es un paso importante hacia las nuevas masculinidades. Derrumbar también los roles sociales que tenemos en las cosas que debemos cumplir y en las cosas que no debemos hacer, también es un paso importante, y ejercer, eso es otra cosa, porque muchas veces nosotros podemos estar aquí sentados hablando de este tema súper importante, pero el momento que nos ven en la práctica, tal vez solo esto quede en teoría. Entonces, de ejercer desde un punto de vista donde los únicos testigos que puedan decir en futuro que esto sí es cierto es nuestros hijos, y en tal caso también nuestros pacientes que se vean favorecidos de un nuevo esquema de salud mental.
Okay. Ahora, ¿qué señales, chicos, desde su experiencia profesional, qué señales nos indican que un hombre necesita ya apoyo psicológico, necesita ya una intervención profesional?
Bueno, en este sentido, yo creo que los hijos nos abren la puerta, ¿no?, para buscar el apoyo. En la consulta, por ejemplo, la experiencia me ha dado la oportunidad, ¿no?, de que a través de los hijos podemos entrar justamente en la atención a los padres, porque los padres van quejándose del comportamiento del hijo, pero ese comportamiento está íntimamente relacionado con la forma en cómo los padres se relacionan con el mismo. Entonces, ese pedido desesperado de ayuda a veces no siempre es de los hijos, a veces es de los padres. Entonces, ahí es donde aprovechamos desde la parte profesional para conectarnos con aquellas necesidades, ¿no es cierto?, que los padres van llevando, porque cuando hablamos de los hijos, no solamente hablamos del problema conductual a veces o emocional del hijo, hablamos de los miedos que va llevando el padre, ¿sí? Y claro, a él le cuesta, ¿no? A los hombres, como dices, nos cuesta hablar de nuestros miedos, porque lo que nos dijeron de pequeños es que no debemos tener miedo, es que no debes tener miedo, ¿no es cierto? Es que no debes tener inseguridades. Entonces, muchas veces algunos padres varones pues han venido y dicen, es que lo que pasa es que yo no sé qué hacer, lo que pasa es que yo no me crié tampoco con mi papá, lo que pasa es que a mí me enseñaron de otra forma. Sí, entonces ahí encontramos esos conflictos y ese grito desesperado de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros como profesionales? Dígame qué tengo que hacer. Ajá. Sí, dígame qué tengo que hacer o cómo ayudar a mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, ahí entramos un poquito ya en el aspecto personal, en donde podemos orientar, en este caso, a la paternidad, a mirarse, ¿no es cierto?, desde eso que está sintiendo, a reconocerse, a aceptarse, y a partir de eso empezar también a vincularse un poco con lo que está pasando su hijo, ¿no? Porque como un padre puede escuchar o conectarse con los sentimientos o con las necesidades de su hijo si él mismo no sabe cómo relacionarse.
Es lo que siente.
Es lo que siente. Entonces, ahí viene esta parte, ¿no? En la parte en donde nosotros manejamos la psicoterapia es proporcionar al paciente herramientas personales que le permitan conectarse primero y luego conectarse también con los hijos.
Uh-huh. Justamente lo que tú decías, Rodri, es algo muy importante que llama la atención siempre, ¿no? De que llegan los papás y dicen, vea, no sé qué hacer con este niño, no sé qué hacer con este huambra, arréglele usted, como que fuera carro dañado, ¿no? Y muchas de las veces, siempre recuerdo yo esto, un profesor nuestro decía que generalmente el síntoma o la queja de los padres acerca de la conducta del niño no es el real problema, sino es el niño es un síntoma de lo que está viviendo el sistema familiar de forma integral. Entonces, siempre es bueno revisar qué acciones estoy cometiendo o estoy haciendo como padre para poder buscar una ayuda, para buscar ver si es que realmente mi hijo es el problema o si es que el del problema, la dificultad, soy yo, ¿sí? De pronto estamos teniendo una dificultad como pareja, como familia, como esposos o a nivel económico, laboral. Siempre es bueno revisar esa parte. Ahora, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Cómo podemos enseñar a un niño o a un adolescente a expresar emociones sin vergüenza? Justamente tomando en cuenta lo que vivimos creciendo o crecimos sabiendo nosotros, uh-huh, de que el hombre no llora, no siente, y hoy en día hay mucho eso de que los jóvenes no se expresan emocionalmente porque tienen miedo a la burla, a la cháchara, a la crítica. Entonces, ¿cómo enseñar a expresar sanamente mis emociones?
Uh-huh. Bueno, una pregunta súper interesante, Paul, y creo que más bien esto se debería iniciar desde la niñez, antes que en la adolescencia. ¿Y esto cómo se debería hacer? Pues cambiando desde nuestra lingüística, porque aunque nosotros hoy, por ejemplo, ya aprendimos que nosotros sí podemos estar tristes, pero el momento que mi guagua se cae o mi guagua tuvo una mala nota, lo más probable es que también le digan no te pongas triste por eso, ¿sí? Entonces, cambiar la lingüística, decir como entiendo que estés triste y podemos conversar de eso, o minimizar, ¿sí? Si mi guagua se estresó porque no dio su programa el día de hoy, y no decirle cosas como te preocupas por cosas sin interés, o sea, entiendo que eso para ti es importante, te gustaría hablar de eso. Entonces creo que la base está en la comunicación adecuada. Cuando un guagua aprende, un niño o niña aprende a reconocer sus emociones, es súper importante, pero también cómo aprendemos a gestionar esas emociones, porque cuando un niño tal vez está triste o está enojado, los psicólogos a veces desde la parte conductista decimos como denle su espacio, que le pase, ya cambie foco de atención y muchas cosas más, pero ¿qué acompañamiento le estamos dando a ese niño para la contención? Entonces, cuando el guagua crea que expresar sus emociones es parte de su cotidianidad, no va a ser complicado que él después se avergüence de expresar las mismas. Y esto es algo más bien de prevención, porque cuando en casa no encontramos esa persona segura o esas personas seguras para expresar la emoción, en la adolescencia por ahí encuentran donde una persona medio entiende sus emociones y empiezan a generar algún tipo de apego que no necesariamente es el más adecuado para su desenvolvimiento como persona. Entonces creo que ser la base segura de un apego seguro de nuestros hijos, enseñarles a comunicarse y expresar, es muy importante en este caso.
Lo más esencial. Bueno, como siempre invitamos a nuestra audiencia que nos ayuden con preguntas o con cuestionamientos. Y aquí tenemos una pequeña pregunta, dice, ¿por qué muchos hombres hablan de sus problemas con amigos o con vecinos o con compañeros, menos con su familia nuclear? Sí, con su familia cercana, y solamente lo hacen cuando ya la situación ya es muy grave o ya se les fue de las manos.
Sí, bueno, creo que todos podemos hablar desde la experiencia, ¿no? Y quizá esta parte de los amigos han sido pues como un tubo de escape, ¿no? Que sale de la familia, entonces es simplemente una proyección, ¿no? Si antes, porque tendemos a repetir. Entonces, sí, antes cuando yo vivía en casa y no encontraba de pronto padres disponibles emocionalmente que escuchen, ¿no es cierto? Que solo escuchen, sin juzgar, sin cuestionarte, sin llegar al tema este del castigo, ¿no? Entonces, es un patrón que se aprendió en la infancia, ¿no? Entonces, lo que se hace ahora es salir y contar con los amigos o conversar con los amigos, expresar con ellos lo que pasa en casa. Entonces, ese mismo recuerdo, esa misma memoria se transforma ahora que de pronto nosotros somos padres, que tenemos una familia y vamos creando ciertas circunstancias en el entorno que se vuelven de igual manera estresantes, ¿no? Como en la familia de origen. Entonces lo mismo proyectamos y salimos y buscamos apoyo en los amigos, tal vez a través del consumo de alcohol incluso, sí, o salir de pronto a otros espacios que obviamente generarán mayores problemas, mayores dificultades y no una solución a los problemas. Entonces es trabajar un poquito en esa parte, ¿no? El entender primero la situación de los patrones que nosotros vamos manejando con el tiempo y de pronto saber escuchar, porque a veces que las parejas también lo que esperan es que, pero ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me hablas? Y empezamos a juzgar y a cuestionar. Entonces muchas veces, como decía Daniel, es cambiar la lingüística, ¿no es cierto? A veces no siempre el lenguaje oral es el que va a resolver todo. A veces es simplemente escuchar, el simplemente abrazar, el simplemente contener, el simplemente estar ahí, ¿no? Eso da mucho más contención que una palabra, porque a veces las palabras más bien ensucian, ¿no es cierto?, la comunicación. Yo recuerdo alguna vez que cuando estuve trabajando en Galápagos, dentro de todo lo que me ponía a leer, vi una película también porque me pareció interesante. Había una película que se llama Sangwoo y su abuela. Y el camino de regreso a casa, algo así, ¿no es cierto? Entonces, me encontraba con una historia en donde había un niño que fue encargado donde su abuela porque su mamá perdió el trabajo en la ciudad. Entonces, la mamá le fue y le dejó en la montaña porque la abuela vivía en la montaña. Y era una abuela sordomuda. Sí, y el niño, hasta adaptarse, fue mostrando un comportamiento agresivo. Sí, no hacía caso, la mamá le dejó unas golosinas que se comía solo y no habían límites, o sea, él no quería seguir normas ni reglas, pero la abuela solo estaba ahí, y le acompañaba y le contenía y no hablaba, ¿no? Entonces, de un proceso, ¿no?, que duró el tiempo que la mamá le dejó, el niño se fue sensibilizando frente a todos los sacrificios que la abuela hacía para que él esté bien. Sí, de tal forma que al final de la historia, el niño, sin que ella diga una sola palabra, empezó a tener empatía por su abuela. De tal forma que cuando ya tuvo que irse a la ciudad, le dejó pasando hilos en la aguja para que ella cosa cuando necesite coser, porque le pedía que le ayude pasando el hilo en la cabeza de la aguja, ¿no? Y él fue con una visión muy distinta, ¿no?, a la que llegó, con un comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces ahí pude yo observar que no necesariamente las palabras son las que cambian la conducta. Sí, o las que mejoran o la salud mental de las personas, sino que más bien a veces es el hecho de estar ahí sin juzgar, acompañar, contener, ¿no es cierto?, y no abandonar a las personas que necesitan, en este caso los hijos, ¿no?, la ayuda. Y claro, ahora que estamos hablando de las masculinidades, a veces nosotros también necesitamos eso. Lo único que necesitamos es que nos escuchen, que nos abracen, ¿no es cierto?, que no nos juzguen. Y que estén ahí, ¿no? Que nos entiendan en esa parte y de pronto renacen nosotros de otra forma de ser.
Justamente Rodrigo ha dicho algo que me parece es fundamental el día de hoy. Como hombres necesitamos ese acompañamiento, pero qué difícil es para la sociedad en sí, hablamos de familia, de pareja, el poder comprender eso, ¿sí? El poder simplemente estar ahí, sin juzgarte, sin criticarte, sin verte mal. Simplemente estar presente ahí, como decía Rodrigo, un abrazo, y es suficiente, porque muchas de las veces nosotros como hombres llegamos rotos del trabajo, de la situación financiera, algún problema de salud, y llegamos mal. Y qué importante que es poder sentir ese acompañamiento, esa presencia, la simple presencia de las personas que conforman nuestro núcleo emocional, que son padres, que son parejas, ¿sí?, igualmente nuestros hijos. Yo les hago una pregunta, chicos. ¿Qué beneficios tiene para la familia en sí tener dentro un hombre emocionalmente estable, un hombre emocionalmente conectado consigo mismo?
Uh-huh. Bueno, una pregunta realmente importante, y considero que el mayor beneficio que puede haber dentro de la familia es la coherencia. Que aunque la teoría diga que esto es medio complicado, predicar con el ejemplo, yo no tengo que esforzarme en demostrar que soy buen padre o que puedo hacer las cosas bien o que soy buen esposo, sino que mis acciones hablarán por mí. Entonces, tener un hombre que reconoce sus emociones, un hombre que puede cumplir el rol desde la paternidad sin que este sea visto como un rol de superhéroe, porque hay que reconocer muchas veces cosas que una madre haría por normalidad, cuando un hombre realiza lo mismo, es puesto en un pedestal. Sí, por ejemplo, a ver, una mamá que cambia pañales aquí en el Parque Montalvo, está bien porque es la mamá, pero si un hombre cambia pañales a su hijo aquí en el Parque Montalvo, es admirado por la sociedad. Entonces, tener la maternidad y la paternidad como roles activos dentro de la crianza, y también el rol conyugal que se puede dar en este, porque nuestros hijos van a ver también y van a ser el reflejo del amor que tenemos en pareja, y ellos van a aspirar un amor así cuando ellos puedan conseguir pareja. Entonces, reconocer nuestras emociones, estar presentes emocionalmente, lo único que nos hace es volver a nuestra humanidad, que durante mucho tiempo es lo que hemos perdido por estar aparentando otras cosas que realmente no van con nuestra naturaleza.
Con cosas que no van de la mano, preocupados de estar con el último celular, con la mejor ropa, el mejor carro, calzado, que este año les llevé a mi familia al Decameron y a tal lado. Entonces dejamos lo importante por lo vano, ¿sí? Tenemos una pregunta igual de nuestra audiencia. Dice, ¿qué le dirían a los hombres que creemos que pedir ayuda psicológica es señal de debilidad?
Bueno, yo les diría, o les invitaría más bien a afrontar ese temor, ¿no?, ese miedo, y entregarse a la experiencia, ¿no? Porque uno aprende cuando se entrega y se abre a la experiencia.
Cuando se deja llevar.
Se deja llevar, justamente, ¿no? Entonces también a veces es bueno dejarnos llevar por lo que pasa en el momento, ¿no? Yo creo que también es importante reconocer que cada ser humano, cada persona tiene su tiempo. Yo me he ido dando cuenta, ¿no?, en mi trabajo profesional como terapeuta, por ejemplo, muchas veces la gente viene obligada, sí, a la terapia. Muchos hombres vienen obligados porque dicen, bueno, ¿sabes qué? La relación no va más si no vas a terapia. Sí, y el hombre viene y dice, lo que pasa es que ya mi relación está en peligro, entonces tengo que venir. Uh-huh. Sí, entonces entendemos que cuando una persona va obligada a terapia, ¿no es cierto?
No funciona,
no es su tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando alguien viene realmente porque dice, sabe que me preocupa, ¿no? Me preocupa esto que estoy sintiendo, me preocupa esto que estoy haciendo, siento que me hago daño, siento que hago daño. Sí, entonces ahí tenemos ya un terreno fértil para trabajar, ¿no? Cuando la persona se empodera de lo que siente. Entonces yo les diría a todos los hombres que nos entreguemos a la experiencia, ¿no? En alguna ocasión un paciente comentaba que él alguna vez le dijo a su pareja, ¿sabes qué? Yo también estoy pasando por un momento difícil, ¿sí? Así como tú tienes tus momentos difíciles, porque las mujeres por sus ciclos hormonales tienen momentos difíciles en el mes, no tienen unos días específicos en donde dice, puedo estar irritable, puedo estar de mal humor, puedo estar más sensible, más triste. Entonces él le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo también me estoy sintiendo así. Y le dijo, tú no tienes derecho de sentirte así porque tú no eres mujer. Sí, entonces encontramos justamente que a veces invalida, ¿no? El sentimiento, el percibir una sensación emocional, se invalida a veces en el entorno. Entonces eso lo que hace es agravar más todavía, ¿no? Ese sentimiento de frustración, ¿no? En los hombres para ir y buscar ayuda. Entonces yo les recomiendo que más bien, hablando hoy ya de las nuevas paternidades, las nuevas masculinidades, pues que en realidad veamos eso como un espacio, como una inversión para nosotros, en donde podamos hablar con alguien, ¿sí? Alguien que nos escuche, que nos entienda, que nos oriente, que nos guíe, que tenga formación profesional, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con un profesional que se ha formado justamente para acompañar en el camino, que un amigo con una cerveza en mano o otras cosas que van a intoxicar, ¿no es cierto? Entonces, cada quien tiene su tiempo, obviamente, como les decía, vayan buscando cuando sea su tiempo, cuando se den cuenta, cuando vean que ya no es posible, ¿no es cierto?, salir solos. Entonces busquen y háganlo desde su corazón, desde lo que sienten, confíen, ¿no? Hay una partecita de un libro que me encanta, se llama Ética para Amador. Este libro, por ejemplo, habla de la posibilidad que tiene el hombre de vivir éticamente, moralmente. Nosotros como hombres debemos aprender a vivir ética y moralmente, ¿no es cierto?, conscientes, ¿sí? Porque de eso habla el libro. Sí, entonces el padre le escribe ese libro, ¿no es cierto?, a su hijo y dice, mira, de esta forma, no te voy a decir cómo tienes que vivir, pero con el tiempo irás aprendiendo. No tengo que decirte directamente, entonces quiero que leas el libro para que aprendas. Pero dentro del prólogo le dice, lo primero que tienes que aprender a hacer para vivir bien, ¿sí?, para vivir éticamente, ¿no es cierto?, y moralmente, lo primero que tienes que aprender es a confiar en ti. Si tú no confías en ti, no vas a poder, acompañarte bien, ¿no es cierto?, de buenas personas. Si dice, aprende primero a confiar y a creer en ti. No confíes, dice, en sacerdotes, en políticos, en sabios o en psicólogos, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que hacer es confiar en ti. Entonces yo, para cerrar esta pregunta, les diría a todos los hombres, aprendan a confiar en lo que sienten. Confíen en ustedes y busquemos apoyo, busquemos ayuda, porque en este momento nuestros hijos nos necesitan y mucho.
Verdad. Justamente de algo que decía Rodri al comienzo, de ayer, justamente ayer, vi una imagen que me llamó mucho la atención. Dice, la mujer sufre con la menstruación, con los hijos, con la casa, con esto, con lo otro. ¿Los hombres con qué sufren? ¿Con qué sufren los hombres?
Bueno, sufrimos más, creo, pues, y sufrimos más por callar y no saber hablar. Porque de nuevo se topa esto de que nos enseñaron que tenemos que ser fuertes, de que podemos con todo. Incluso con la pregunta que hicieron antes, ¿cómo es señal de que no muestro debilidad? Solamente con el hecho de no poder llorar. Un hombre, estamos sufriendo a través de eso, sí, porque llorar es señal de que estamos vivos y qué tiempo nos hemos privado de estar vivos. Entonces, muchas veces las cargas económicas, las cargas laborales y demás, aunque los roles sociales se hayan, estamos buscando equidad, estamos por un buen camino, pues nos falta mucho por recorrer, todavía sigue recayendo mucho en los hombres. Y no quiero decir que eso esté mal, pero lo que sí está mal es que nosotros no podemos reconocer. Entonces, yo tengo que mostrarme con mis hijos como que yo fuera fuerte, nada me afecta, con mi esposa como que todo está bien, nada me afecta, cuando en realidad me pueden afectar muchísimas cosas, y la dificultad más grande está en no saber gestionar esa emoción y no poder poner eso en palabras, porque tal vez yo considero que a través de mi sufrimiento voy a hacer sufrir a otros y me responsabilizo mucho de eso, lo que conlleva a que solamente mi salud mental se vea afectada, o tengo vías de gestión emocional inadecuadas, como mencionaba Rodri, con unos amigos o con el consumo de alcohol, que aquí es otro tema, pero es muy normalizado aquí. Ahí sí yo me doy el permiso, supuestamente, de gestionar las emociones, pero no es una gestión adecuada. Entonces, sufrimos por muchísimas cosas. Esto sería multifactorial, multicausal, pero lo más complicado sería que no podemos hablar de lo que estamos sufriendo.
Gracias, Dani. Bueno, chicos, para ir ya cerrando el programa, ¿qué mensaje le darían ustedes a los hombres que hoy están atravesando dificultades a nivel emocional?
Como te dije hace un momento, que aprendan a confiar, ¿no? Uh-huh. Que aprendan a confiar en que siempre hay un lugar en donde vamos a ser escuchados, ¿no? Es importante entender que no siempre vamos a poder salir solos. Sí, y que cuando nos creemos a veces autosuficientes, ¿no? La misma cultura, las mismas situaciones, como dicen, de exigencias que hemos tenido desde niños, hacen que vayamos nosotros tratando de resolver las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Sí, y a veces lo gestionamos de manera inadecuada. Entonces debemos de entender que por estar acá, ¿no? ¿Cierto? A un nivel de pronto funcional, dejamos de lado a veces aquello que venimos arrastrando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que es eso que estamos callando, como dice Dani. No sabemos cómo expresar, ¿no? ¿Cierto? Entonces es importante que empecemos a entender que nosotros también tenemos la oportunidad ahora de buscar apoyo, de buscar ayuda, de ser sensibles, de confiar en nosotros, de entender que nuestro rol es importante en la sociedad, ¿sí? A veces nosotros mismos invalidamos o nos invalidamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como ustedes pueden ver en el aspecto incluso comercial, el Día de la Madre, pues es inmenso, ¿no es cierto? La celebración, mientras que el Día del Padre, pues a veces se ve invisibilizado, y a veces es porque nosotros mismos pensamos y decimos, no, es que yo no quiero nada, es que yo no merezco nada, es que yo no necesito nada, ¿no es cierto? Y justamente eso viene desde ese patrón mental, ¿no? Que llevamos en el sentido de que pensamos que no nos merecemos nada, o de que no podemos expresar nada, como no sentimos como las mamás, entonces tampoco nos merecemos, ¿no? algo similar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hoy en día debemos de empezar a cumplir nuestra función, ¿no? Porque el rol del padre justamente tiene una función de apoyo, ¿no es cierto?, de contención emocional, de regulación emocional, ¿sí? Tiene un rol profundo en el desarrollo de la personalidad, de la autoestima, de la identidad, ¿sí? Nosotros somos muy importantes, o sea, hoy en día en la salud mental está muy deteriorada porque justamente este rol paterno se ha venido a menos, ¿no?, está disminuido. Entonces debemos de entender que nuestra presencia en el hogar es importante. Sí, y yo creo que en la experiencia de ustedes igual vamos a mirar que en la historia vital, cuando nosotros hablamos con la gente, muchos de los problemas psicológicos de ansiedad, depresión, problemas de consumo, de alcohol, están íntimamente ligados con esa mala relación que tenemos con nuestro padre, que ya no es externo a veces porque muchos han perdido a sus padres. Entonces hay un padre interno que manejamos, que necesitamos sanar, que necesitamos reconocer y que necesitamos diferenciar para empezar a ser nosotros individuos y personas, ¿no es cierto?, que cumplamos con nuestra función de manera más consciente, de manera más libre, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que también éticamente debemos aprender a hacer es a vivir con libertad, ¿sí? Y no somos libres cuando no expresamos lo que sentimos y que nos guardamos por dentro. Entonces, ese sería el mensaje que yo le doy a la audiencia y a los padres, ¿no es cierto?, que sepan validar, que sepan valorar que nuestra presencia en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, es muy importante.
Muchas gracias, Rodri. Dani.
No, creo que estoy en sintonía mental con Rodri en esta tarde. Primero, sí, reconocernos como personas y también ver los beneficios de cuidarnos y los beneficios de ser padres presentes, porque los estudios demuestran que una paternidad presente emocionalmente sí nos da beneficios a largo plazo, como menor ansiedad, menor depresión, menor consumo de sustancias, y en cambio, viendo la psicología positiva, sí nos da mayor autoestima, nos da mayor asertividad, nos da mayor reconocimiento emocional. Entonces, lo que por mucho tiempo nosotros dejamos dejamos invisibilizar o fue invisibilizado, afecta a las generaciones actuales. Entonces es el momento de reconocernos como personas y por ende seremos mejores padres.
Muchas gracias, Dani. Bueno, querida audiencia, vamos a un corte ya para regresar con el cierre. Volvemos en un momento.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Bueno, queridos amigos, para ir cerrando ya con nuestro programa, hoy hemos recordado, sí, algo que es fundamental en la vida, creo, de cada uno de nosotros. Y esto es que detrás de cada padre, de cada esposo, de cada trabajador, de cada hombre que existe en la ciudad, en el planeta, en la vida, sí, existe una persona que siente, que se preocupa, que se equivoca, tal vez de forma diaria, tal vez de forma inmediata, cada paso que da, pero se equivoca, ¿sí? Porque no es perfecta, y que también necesita apoyo, justamente por esta razón, porque no somos perfectos. Hablar de salud mental masculina no es por ningún medio debilitar a los hombres o hacerlos de menos o quitarles o no otorgarles el valor que tienen. Es darnos permiso para vivir de forma plena nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque una familia emocionalmente sana también necesita hombres emocionalmente sanos. Recordemos que si uno de los miembros de la familia no está estable emocionalmente, la familia se va a ir por un caño, la familia se va a ir cada vez degradando más, la familia se va a ir empeorando más su situación, su sistema, su convivencia y sobre todo la explosión de emociones, de sentimientos, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de ser hombres sanos emocionalmente. Recordemos que las emociones que se expresan se comprenden, las que se reprimen obviamente se transforman en sufrimiento. Y hoy en día a nivel nacional y a nivel mundial existen muchos hombres que viven un sufrimiento diario por distintas causas, distintas razones, y justamente porque no pueden expresar esas emociones, se sienten coartados o han sido coartados por el mismo sistema familiar o social en el que vivimos, en el mismo entorno en el que se vive. Un hombre fuerte no es el que nunca se cae o el que nunca se da un traspié, exacto, sino el que aprende a pedir ayuda, justamente como decía Rodrigo, cuando más la necesita. La salud mental masculina, recordemos que también merece ser escuchada en todo momento, porque siempre se dan canales y hay medios para escuchar a los niños, a las mujeres, pero ¿y a los hombres en qué momento se escucha? Al hombre, ¿en qué momento se le da su espacio, su momento de decir qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo está viviendo, qué le está pasando? ¿Sí? Muchas de las veces nosotros no tenemos ese espacio. Pensemos en que educar emocionalmente a un niño es permitirle ser un humano antes de imponerle un papel, ¿sí? Recordemos que siempre hay eso de que los niños no lloran, los niños hacen caso, los niños obedecen. No les implantemos un rol que los niños no están preparados para cumplir todavía, ¿sí? Y ya para cerrar, les invito a que nos ayuden con sus medios o sus números de contacto. De pronto algún oyente quiere tomar contacto con ustedes para que lo ayuden en terapia.
Claro, que sí, con mucho gusto. Bueno, yo tengo mi consultorio psicológico, pues de atención en psicoterapia, en el sector de Huachi El Progreso. El número de contacto al que se pueden comunicar es el 0995-178415. Entonces pueden enviarme un mensaje para pues separar una cita y poder conversar. Mi horario de atención es a partir de las 17:15 hasta las 20:15 más o menos, un horario en el que puede la gente no adulta, especialmente los hombres que tenemos muchas responsabilidades y que trabajamos a veces hasta más de las 8 horas diarias, pues podemos acudir, ¿no?, a este espacio en donde pues ya salimos del trabajo, dejamos nuestras actividades, incluso dejamos haciendo la merienda, limpiando la casa, lavando los platos, entonces ya podemos ir a la terapia también. Entonces acudan con toda la confianza, estoy ahí para acompañarles, como les digo, respetuosamente, en su tiempo, sí, en su espacio, pues pues y van a obtener herramientas personales que les ayuden a mejorar su presencia en la vida, ¿no?
Muchas gracias, Rodri. Dani.
Listo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo manejo terapia psicológica, me especializo en dependencia emocional y población adoptiva y adoptante. Mi número de contacto es el 0984-225703 y gustoso de recibir un mensaje para poder trabajar bajo previa cita, y un gusto poder estar aquí en compañía de ustedes esta tarde.
Muchas gracias, Dani. Igual, Rodri, un gusto. Recordemos que los hombres también sienten, y cuando aprenden a expresar lo que sienten, no solo mejoran sus vidas, sino también transforman la vida de las personas que viven junto a ellos o con ellos. Mi nombre es Paola Aguilar. Igual, si es que desean contactarme, pueden buscarme en redes con mi nombre o al 0998-1038-44. Como siempre, para mí es un gusto poder acompañarlos un lunes a nuestra querida audiencia y agradecerles por su espacio y su tiempo con nosotros. Un gusto y nos estaremos viendo la próxima semana.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó la única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.